Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
La detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y hombre cercano al legislador morenista Ricardo Monreal, hizo escalar la disputa entre el aspirante a la presidencia y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Además, a la pelea se sumó también Movimiento Ciudadano. Y este enfrentamiento comenzó desde febrero, cuando el gobernador de Veracruz ordenó reformar el Código Penal del Estado para endurecer el delito de ultrajes a la autoridad, el cual castiga las amenazas o agresiones a los servidores públicos. En septiembre, 6 jóvenes fueron detenidos y acusados de presunto ultraje a la autoridad. Los videos del centro comercial donde ocurrió la detención desmentían la versión de la policía estatal. Los jóvenes no agredieron a nadie ni se opusieron a ser detenidos. Este caso fue retomado por Ricardo Monreal, quien pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenir y envió a finales de noviembre un mensaje al gobierno de Veracruz sobre la detención. Así lo dijo entonces.
No debe de usarse el delito de ultrajes a la autoridad contra ciudadanos. Este delito es inconstitucional, desproporcionado y autoritario. Ojalá y el Congreso local de Veracruz y de todos los estados lo deroguen.
El 17 de diciembre, los jóvenes fueron liberados. Y este hecho fue criticado por el gobernador, quien acusó a Monreal de defender delincuentes.
Nosotros buscamos que se aplique la justicia. Si alguien, en lugar de estar atento a los problemas legislativos del Senado, quiere ser defensor de delincuentes, pues allá él.
Y a esto respondió Ricardo Monreal de la siguiente manera.
No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes. Defiendo el Estado de Derecho. Defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso. Defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendetas políticas.
Monreal habló de vendetas políticas y justo 72 horas después de esa declaración, uno de sus más cercanos colaboradores, José Manuel del Río Virgen, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, que ocurrió el 4 de junio pasado. Al enterarse de la detención de su colaborador, respondió así Ricardo Monreal.
Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder. Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes.
Y a esto respondió el gobernador de Veracruz diciendo que en el estado no hay impunidad, que la detención no tiene nada que ver con las diferencias que él ha tenido con el senador Monreal. Sin embargo, el senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo lo siguiente sobre esta detención.
denuncia del gobierno de Veracruz, actuando al margen de la legalidad, tiene en José Manuel del Río Virgen a un preso político.
Y lo cierto es que esta no es la primera vez en la que acusan al gobernador de Veracruz de encarcelar personas, pues todo esto con fines políticos. Porque está también el caso de Rogelio Franco, el secretario de gobierno de la administración de Yunes Linares, también la detención del panista Tito Delfín Cano. En fin, pareciera que estamos frente a un gobernador pues representando esta vieja frase del historiador romano Salustio, que dice, difícil es templar en el poder a los que por ambición simularon ser honrados. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Debe seguir con el proceso de revocación de mandato, ordena la comisión de receso de la Corte al admitir la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de los diputados, celebra que la Corte conceda la suspensión contra el acuerdo del INE. Los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado condenan la detención en Veracruz de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Acusan que se trata de un preso político.
No hay señalamiento, acusación de mi parte.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución que México presentó para combatir el tráfico de armas.
Lo que buscamos es reducir el tráfico de armas, la disponibilidad de armas en nuestro país.
La inflación a tasa anual llega a 7.45% en la primera quincena de diciembre, la más alta registrada desde el año 2000. Los productos que más subieron, boletos de avión, paquetes turísticos y alimentos como el limón y el chile. En Guerrero, un grupo de 100 civiles armados del cártel de la Sierra intercepta en Chichihualco a 12 policías estatales para liberar a dos hombres que habían sido detenidos. La Fiscalía General de la República anuncia que el gobierno de Argentina autorizó la solicitud de extradición del empresario Carlos Ahumada, acusado de fraude en contratos de obras públicas en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida ahora también a quienes se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Entramos siempre a partir de las 10 de la mañana. Hoy es jueves 23 de diciembre y con un brillo, dice aquí. Exacto, porque yo les voy a decir dos cosas. Una, ya te la sabes. Y la otra, se le imagina. ¿Fue así? Bueno, vamos a ver qué ocurrió hoy en la mañanera sobre la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen. Les hablaba de esto a la entrada el secretario técnico de la JUCOPO del Senado por el asesinato de René Tovar, que había sido candidato en Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, ocurrido dos días antes de las elecciones del 6 de junio, el presidente defendió al gobernador Cuitláhuac García de las críticas del senador Monreal, en el sentido de que son un abuso de poder. El presidente dijo que Cuitláhuac no sería capaz de cometer una injusticia y pidió a las autoridades locales que resuelvan bajo verdad.
Que haya justicia, eso es lo que pido. Pero no descalifico al gobernador Cuitláhuac. Le tengo confianza. Y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación.
Y en otros temas, el presidente celebró que dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, hayan exhortado al Instituto Nacional Electoral a realizar la consulta de revocación de mandato en tiempo y forma el 10 de abril del 2022 y no violar la ley. Esto a pesar de que no es una resolución definitiva. El presidente dijo que negarse a preguntarle a la gente sobre el trabajo de las autoridades es antidemocrático. Escuchamos al presidente.
Sí, fue una muy buena decisión, porque es la democracia. Porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución.
Bueno, vamos a enlazarnos en este momento vía telefónica justo con Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por esta resolución de la Corte que otorga la razón jurídica a la Cámara de Diputados que impugnó el acuerdo con el INE respecto a la revocación de mandato. Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, Adela, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, Sergio, bueno, sobre esta resolución supongo que la está celebrando como lo hizo el presidente, como lo hizo el líder de Morena, en fin, varios de tu partido.
Pues mira, era claro que teníamos la razón. La verdad es que el INE había acudido a la Suprema Corte, había pedido una suspensión, la Corte se la negó, y no obstante eso, lo que ellos hicieron fue decir, bueno, pues no me la da la Corte, pues yo lo suspendo. Y cuando nosotros presentamos la controversia, argumentamos eso y también la violación a los derechos políticos de los ciudadanos, que está prohibido por la Constitución. No hay forma de que se puedan suspender los derechos políticos de los ciudadanos, y materialmente eso fue lo que hizo el INE. Ahora nos da la razón la Corte y creo que hay que hacer una pausa. El INE debe hacer una pausa para analizar su actuación, para ajustar su actuación, para que pueda hacer una reingeniería administrativa y un ejercicio de austeridad y que pueda hacer una consulta adecuada, amplia, como lo marca la ley.
Ahora, la resolución no es definitiva, Sergio. ¿Qué sigue, pues?
Sigue a hacer lo que dice la ley. La ley dice que tiene que realizarse la consulta. La ley dice que tienen que hacer los ajustes presupuestales necesarios para realizar la consulta. Eso es lo que sigue.
Oye, pues es una resolución favorable para la Cámara de Diputados, ¿no? Con un buen precedente, Sergio.
Así es. Lo señalamos desde el principio. Estábamos haciendo nuestro trabajo de defensa de la Ley Federal de Revocación de Mandato, de defensa del presupuesto de egresos de la Federación. Están pendientes de resolución pues dos controversias, la que presentó el INE contra la Cámara y ahora la que presentamos nosotros contra el INE. En ese sentido, vamos a esperar que resuelva la Corte, pero mientras resuelve, lo que debe de hacerse es continuar con todas las fases del proceso de revocación de mandato en la magnitud, en la amplitud que lo señala la ley, sin restricciones y sin pichicateo, para decirlo en palabras coloquiales. El INE debe de hacer los ajustes administrativos necesarios para dar los recursos para este ejercicio democrático.
Oye, Sergio, el PAN se deslindó, ¿no?, de la controversia constitucional que interpusiste.
Mira, escuché comentarios en el sentido de algunos diputados. Hoy vemos que teníamos razón en haber hecho esa promoción. La Suprema Corte nos da la razón. Yo actué institucionalmente defendiendo los intereses de la Cámara. Y estos son la defensa de los actos de la Cámara, que era la ley de revocación de mandato y el presupuesto de egresos de la Federación.
Pues estaremos atentos, porque ahora entiendo que tiene que llegar a una sala o al pleno de la Corte incluso.
Así es, dependiendo de las actuaciones que se den, y vamos a estar dándole seguimiento.
Muchas gracias, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Estamos en contacto. Muchas gracias.
Al contrario, Adela.
Gracias.
Un gusto saludarte.
Hago contacto ahora con Martín Faz, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, para ver qué tienen que decir al respecto. Consejero, ¿cómo estás, Martín? Buenos días.
Adela, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Igualmente, Martín. ¿Qué quiere decir esto y qué va a hacer el INE?
Mira, quiere decir que esa suspensión que se aprobó por una mayoría de 6, debo aclarar que yo no voté a favor de ese acuerdo, yo voté en contra del acuerdo, yo consideraba que existían otros escenarios distintos y que no era el momento en que debía de decretarse una posposición, que para todo efecto práctico es una suspensión. La resolución de ayer de la Corte, pues de alguna manera confirma que quienes, los cinco que votamos en contra de ese acuerdo, pues de alguna manera pues teníamos la razón. Y en este momento lo que vamos a hacer es a continuar haciendo escenarios para ver qué es lo que se puede hacer con lo que se dispone, continuar los trabajos que se deben de realizar, como instalar los consejos locales, los consejos distritales, la contratación de los CAES, que los CAES son los capacitadores asistentes, estos que vemos en la calle con su chaleco este rosa del INE, que es la parte más costosa de una revocación de mandato y de cualquier proceso electoral, porque son a quienes debemos contratar para visitar a toda la ciudadanía que es seleccionada mediante un sorteo para ser funcionario de casilla y que también la capacita. Entonces nosotros tenemos que continuar con esas etapas en espera de que, como efectivamente ya lo comentabas tú un poco antes, resuelva el fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de si se asigna un mayor presupuesto o bien si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que se debe de hacer con el presupuesto que actualmente tenemos, que simplemente para dimensionar, originalmente nosotros habíamos solicitado 3.800 millones, porque eso es eso es lo que cuesta una revocación de mandato según el cálculo que hicieron las áreas, y actualmente nosotros solo disponemos de 1.500 millones en base a una serie de ajustes que hicimos.
Que es menos de la mitad, ¿no?, de lo que se requiere. Ahora,
sí, ahora creo que es posible, creo que también es posible hacer la consulta con menos de esos 3.800 millones. De hecho, esos son algunos de los escenarios que nosotros tendremos que estar viendo y que de hecho ya habíamos empezado a hacerlo, Adela, pero bueno, prevaleció un escenario en el que se decía, ¿sabes qué?, con lo que tenemos no se puede y vamos a la posposición.
Lo que no quiere decir que la Corte esté ordenando que se haga con lo que se tiene, ¿no?
Bueno, en los términos en lo que lo dijo ayer, dijo que hay que continuarlo con ese dinero, porque incluso hasta habla de una viabilidad financiera, en el sentido de decir, con lo que hay se puede seguir. Habrá que ver si efectivamente con eso se alcanza, ¿no? Yo sinceramente creo que no es suficiente. Es decir, al yo afirmar que se puede hacer una revocación con menos de los 3.800, no quiere decir que se pueda hacer enteramente
con los 1.300.
Se señala con los 1.500. Según los cálculos que habían hecho las áreas, con esos 1.500 millones se podían poner 65.000 casillas. Pero algunos consejeros y consejeras considerábamos que se pueden poner todavía más. Estábamos haciendo esos escenarios y justo en eso estábamos, pero pues bueno, ya hubo una mayoría que dijo no se puede, vamos a decretar la posposición. Fue una decisión pues muy dividida, un 6-5.
6-5, ¿no? Sí.
No puede haber una mayor, o sea, la diferencia fue un voto, pero eso es normal en los órganos colegiados. Eso no significa que haya habido una división al interior, simplemente opiniones distintas, muy respetuosas. Varios consejeros hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de alguna serie de ahorros extras, modificando quizás algunos de los procedimientos, y son de las cosas que ahora tendremos que estar analizando. Pero más allá de esos análisis que nos deberán de llevar a una decisión de qué es lo que sí podemos hacer con 1.500 millones, ahorita por lo pronto hay que seguir con todos los pasos que se estaban previstos para la revocación de mandato, porque no hay que olvidar que el acuerdo que aprobaron mis colegas hablaba de que continuaba todavía la recepción de las firmas.
De las firmas, sí.
Eso de hecho no se iba a posponer, pero sí se iban a posponer cosas como la instalación de los consejos locales y los consejos distritales del INE, que son consejos formados por ciudadanos, que son los que contratan a esos capacitadores asistentes y que son también los que resuelven en dónde se ponen las mesas de bueno, las casillas en este caso, y son también quienes hacen estos sorteos para los funcionarios. Entonces son los pasos previos que hay que seguir haciendo, y eso es lo que quiere decir la resolución de la Corte. Es decir,
la Corte ordena continuar con lo que tienen, continúen, ¿no? Y a ver hasta dónde llegan. Yo leía por ahí que como decías tú, de acuerdo a estudios, análisis de las áreas a las que compete esto, decían que se podrían instalar pues como el 40% de las casillas, ¿no?
Y como 65,000 casillas aproximadamente, que representa aproximadamente ese 40%. Sin embargo, algunos, ya al interior mismo del Consejo, ya algunos consejeros y consejeras, yo entre ellos, hemos dicho que con esa cantidad se pueden hacer todavía, es decir, que con los 1,500 millones se pueden instalar más de esas 65,000 si modificamos algunos de los procedimientos que hemos hecho. Mira, te voy a poner nada más un ejemplo. En principio tendríamos que salir a visitar a 12 millones de ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo a un sorteo del 13% del estado nominal. Y luego de esos 13 millones, después de visitarlos, 12 millones después de visitarlos, notificarlos, se selecciona un grupo más pequeño de ciudadanos aptos, y sobre esos es sobre los que se hace la selección de quienes van a ser funcionarios. Bueno, todo eso ya lo hicimos hace menos de un año, o hace casi, ¿sí?, en el proceso.
Sí, en el proceso anterior, sí.
Entonces, algunos hemos propuesto que volvamos a visitar a los que fueron, a los que quedaron como ciudadanos aptos.
Que sean los mismos.
Que son no es, los mismos, pero no, eso no significa que vayan a ser la misma conformación de las mesas de casilla, porque se tendría que hacer otro sorteo, pero sí serían los mismos ciudadanos. Y ya no salir a visitar 12 millones de personas, sino quizás solo salir a visitar aproximadamente un poco más de 2 millones. Yeah. Eso te acorta los tiempos de contratación de estos capacitadores asistentes. En lugar de que los contrates durante 70 días, los contratas durante 40 días o 45 días, y ahí hay un ahorro. Es decir, ya se habían puesto sobre la mesa esos escenarios, pero bueno, no hubo una mayoría que prefirió resolver que no se contaba con recursos, no se continuara. Ahora, no hay que olvidar, Adela, también, que uno de los escenarios posibles pues es que no se recaben las firmas. De ahí que la...
Por eso les parecía anticipado, ¿no?
Por eso resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se podía ahorita suspender, porque todavía es un asunto incierto, futuro, de realización incierta. Y también algunos consejeros en su momento opinábamos que no era el momento de tomar ese acuerdo el pasado viernes. Y eso, pues, de alguna manera la Corte vuelve a colocarlo ahora. Luego, además de ver si se recaban las firmas, hay que ver también cómo resuelve finalmente la Suprema Corte de Justicia. Y también entiendo que Morena presentó, bueno, no sé si Morena, creo que sí, Morena presentó también un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos también podrían tomar alguna resolución al respecto. Entonces, tenemos que estar a espera, uno, de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no será, creo, muy pronto. Y por lo pronto hay que continuar con los trabajos.
O sea, mientras siguen adelante.
En los términos que dijo la Corte.
Rápidamente, Martín Faz, estamos hablando con el consejero electoral del INE, Martín Faz. Dime, en caso de tener, de que se vieran obligados a hacer la consulta, la revocación, con el dinero que ya se les asignó, con el presupuesto que ya se les asignó, ¿cuáles serían los efectos? ¿Esto afectaría el proceso y, por lo tanto, los resultados?
Pues mira, pondría dificultades, porque el problema fundamental está en el número de casillas que hay que instalar. El costo de una elección tiene que ver con cuántas casillas instales, y lo que te cuesta instalar una casilla, no solamente los papeles o los materiales, sino particularmente la integración con funcionarios de casilla que tienen que ser seleccionados, que tienen que ser visitados, que tienen que ser capacitados, y todo eso pues tiene un impacto. Entonces, lo más probable es que con estos costos, o sea, con solo 1,500 millones, pues sí habría problemas para quizás la accesibilidad, ¿no? Es decir, si se instalan menos casillas, significa que la ciudadanía tendría que moverse o desplazarse más de sus domicilios hacia donde están las casillas, y eso podría tener un efecto pues inhibidor, ¿no? De la participación ciudadana, y a final de cuentas este es un ejercicio de participación ciudadana.
Sin duda. Sí,
tendría algunos efectos, pero tampoco hay que dejar de lado, es que ese es uno de los puntos, fíjate, en donde tuvimos un poco más de diferencias al interior del Consejo en ese 6-5, en el análisis de todos los escenarios posibles. creo que por lo menos quienes votamos en contra del acuerdo, considerábamos que había que poner más escenarios sobre la mesa y ver más escenarios posibles. Pero ahorita también tenemos que hacer lo mismo. No todo el escenario es hacerlo con los 1.500.
Exacto.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Festejar el cumpleaños de la bendición es igual a llenarlo de amor, felicidad, amigos y, ¿por qué no?, regalos también. Recorcholis lo sabe muy bien y por eso la fiesta va de regalo. Celébralo jugando y llévate gratis la comida, bebida, pastel, dulces y mucho más para ti y tus invitados. Festeja tu cumpleaños en Recorcholis y la fiesta va de regalo. Más información en recorcholis.com.mx.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Está bien padre. Hola a todos.
Hola radio.
Hola radio.
Buenos días.
Bueno, pues yo tengo aquí a mi sensei, a mi gurú, y creo que el de todos, ¿no?, que ha sido una directriz en todo este proceso. Llevan 2 años. El doctor Francisco Moreno, jefe del Servicio de Medicina Interna, encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC, pero además un entrañable amigo y un médico al que respeto enormemente. Paco Moreno, buen día y gracias. Gracias siempre.
Buenos días, Adela. Buenos días a todos ahí. Un gusto estar con ustedes. Gracias por tus palabras, me honran mucho.
No, al contrario, Paco, querido, que te doy mucha lata considerando todo el trabajo que tienes. Doy lata porque, pues ahora está este otro virus aquí, el rinovirus, ¿no?, que parece que está pegando fuerte.
Mira, lo que sucede es que en esta temporada aparecen los virus respiratorios y esto complica mucho porque los cuadros pueden ser muy similares al virus de COVID. Entonces, rinovirus... Hay incluso otros coronavirus, alfa coronavirus, que pueden producir cuadros similares para influenza, virus sincicial, la misma influenza. Entonces es una conjunción de virus respiratorios y hay personas que llegan a tener incluso 2 virus respiratorios al mismo tiempo.
Sí. Oye, pero estos virus, que podríamos decir, es una gripa fuerte, ¿no? Digamos, o sea, que pasa mucho en esta época.
Claro, lo que pasa es que ahora tenemos el chip del COVID.
Exacto.
Entonces, en el momento en que empiezas a tener una manifestación respiratoria, inmediatamente tu cerebro gira 1000, lo cual es totalmente entendible después de 2 años. Ahora, con esta variante más contagiosa, que también produce un cuadro respiratorio muy de vía respiratoria alta, y entonces, bueno, pues la ansiedad y la angustia también luego nos juegan un poco chueco.
Oye, Paco, el Omicron, ¿te refieres a esta nueva variante que pues ya está prácticamente en todos lados? En México han dicho que son muy pocos casos registrados, ¿no? Yo no sé cómo detectas ante una prueba COVID si se trata de Omicron o de alguna otra variante.
La verdad es que tendrías que secuenciar la prueba. Hay un tipo de PCR que detecta 3 genes diferentes y que si no detecta el gen S te haría sospechar que es Omicron, pero la realidad es que deberías de secuenciar la prueba. Si en México somos el país 165 en pruebas normales para diagnóstico por 1 millón de habitantes, para que me entiendas, solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que nosotros. Por eso, pues, desafortunadamente no tenemos el registro de casos reales, y pues mucho menos si estamos teniendo un brote de Omicron. El número de llamadas que recibe un médico también te puede hacer dar un cálculo de qué está pasando. Y en los últimos 3 días, pues mi celular se ha vuelto loco. Hemos tenido muchísimas llamadas de pacientes nuevos. Afortunadamente, la mayor parte de ellos con cuadros muy benignos, lo cual haría pensar que estamos ya en este proceso de ver más casos de Omicron. Delta sigue todavía en el país, entonces pues sí tenemos la conjunción de esas dos variantes que son muy contagiosas y por eso también hemos pedido a pues todos que nos cuidemos más en esta época, ¿no?
Justo de eso también quería hablar contigo, Paco. Ya estamos en vísperas, ¿no?, de Nochebuena, Navidad, etcétera. La Organización Mundial de la Salud pues dijo que las celebraciones deberían cancelarse, las grandes celebraciones, ¿no? Deberían de cancelarse. Recuerdo que dijo el director de la OMS, es mejor cancelar una fiesta, una celebración, que cancelar la vida. ¿Qué opinas tú al respecto? En la Ciudad de México, donde hay un porcentaje alto de ya vacunados, incluso con el esquema completo, pero pues pensemos en el resto del país. ¿Qué opinas al respecto, Paco? ¿Estamos donde empezamos?
La realidad, no estamos donde empezamos. Aproximadamente el 53% de la población tiene un esquema completo. Aquí uno de los problemas importantes en México es que no se autorizó la vacuna.
Sí, vamos a tratar de tenerlo de nuevo porque se nos está cortando. Es el internet de las cosas. Pero en un momento más podemos restablecer contacto con él. Yo creo que el auditorio tiene muchas preguntas siempre.
Y justo eso que le estabas diciendo, ¿no? Eso dijo Joe Biden esta semana. No estamos en el mismo lugar que marzo del 2020.
Exacto, esa fue mi pregunta, iba en ese sentido, estamos donde empezamos.
Y coincide con lo de Gates, ¿no? Que al final, o sea, si tomamos las medidas, sí puede ser muy fuerte lo de Omicron, pero pues con todo, si continuamos, podemos llegar a buen término.
Bueno, hicimos contacto vía telefónica. Paco, aquí seguimos. Me decías, no estamos donde empezamos.
No estamos donde empezamos. Tenemos el 53% de la población con esquemas completos, se están poniendo ya refuerzos, nos falta mucho, pues la realidad es que estaríamos mucho mejor de otra forma, que la vacuna no hubiera sido tan monopolizada, y que los menores de 15 años hubieran tenido acceso a la vacuna, porque es un porcentaje grande de ese grupo de edad que no se ha vacunado. Pero hay varias cosas que creo que nos deben de alentar, sobre todo en vista de lo que viene, ¿no? Primero, pues hay mucha gente que además tiene inmunidad por exposición previa, que aunque te puede contagiar, pero antes los cuadros no sean tan severos. Las vacunas, la aprobación de medicamentos orales, que ya empieza a ser una realidad en diferentes partes del mundo y que eventualmente tienen que llegar a México. Y que conocemos cómo cuidarnos. Yo lo que me diría ahorita a tu auditorio es, si te sabes vulnerable, si eres una persona que tiene riesgo por alguna enfermedad, por edad, si no has recibido el esquema completo, pues es preferible que ciertas pases con pues el grupo con el que convives realmente durante todos los días. Que no haya reuniones en donde lleguen personas que no estén vacunadas o personas que vengan de otros sitios en donde pueden haber tenido contacto con la enfermedad. Creo que hay que cuidarnos, somos seres sociales, tenemos que ser responsables por nosotros y por los que están alrededor de nosotros.
Oye, Paco, ahora que me decías se pueden recontagiar, hemos escuchado además de muchos casos de gente que ya había tenido COVID, que ya tenía su esquema completo de vacunación, incluso una tercera dosis y que se contagia de COVID. ¿Por qué está pasando esto? Yo me acuerdo que en un principio siempre nos dijiste, la vacuna no hace que no te contagies, la vacuna hace que no sea una enfermedad con consecuencias fatales, ¿no?
Así es. Realmente lo que tenemos que entender es que la vacuna pues fue desarrollada para una variante que ya no existe, que es la variante original. Conforme han pasado estos 2 años, el virus ha ido cambiando. Y la variante Omicron pues es la más diferente de todas las que tenemos a la original. No tiene más de 50 mutaciones, más de 30 en la proteína S. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que sea un virus un poco diferente, que tu sistema inmune tarde en reaccionar, te infectes, pero la infección previa, las vacunas hacen que te infectes, puedes contagiar, pero en el caso tuyo, si estás vacunado y tienes enfermedad anterior, pues la evolución va a ser muy benigna, va a ser un cuadro respiratorio tipo una gripa, te asustas,
pero de ahí no pasa. Las vacunas siguen protegiendo, o sea, siguen disminuyendo la posibilidad de que una persona llegue al hospital o fallezca. El problema es la gente muy vulnerable, que pues no reaccionó bien a la vacuna porque su sistema inmune ya está débil, y esas personas que pueden tener una evolución no tan buena, a pesar de estar vacunados. Entonces, a ellos es a los que hay que cuidar. Por eso tenemos que ser responsables, no solamente con nosotros, sino con los demás.
Alguien del público está preguntando, Paco, que qué se sabe del virus sensitial.
¿Sensitial o sensitial? Porque es
algo así.
Lo pone.
Sensitial respiratorio. Mira, el virus sensitial respiratorio es un virus ya que tiene mucho tiempo de conocerse, mucho más común en los niños, incluso también en personas que tienen sistema inmune débil. Lo que pasa es que dentro de ese grupo de virus respiratorios, tanto influenza como virus sensitial, como que son virus que son más agresivos. El rinovirus, el adenovirus, otro tipo de virus pueden producir cuadros más gripales. El virus inicial en los niños puede producir cuadros en donde hay asma de bronquios, o sea, tipo como asma, puede producir cuadros de neumonía. Entonces, es un virus al que le tenemos respeto y que en esta época también es frecuente, sobre todo a los niños. Todos los virus, y esto es muy importante para tu auditorio, todos estos virus se pueden prevenir de la misma forma, manteniendo espacios ventilados, usando cubrebocas, tratando de evitar reuniones en donde haya demasiadas personas, y pues aquellos que estén enfermos, que tienen dolor de cabeza, que tienen fatiga, que tienen fiebre, pues no acudir a estas reuniones, ¿no? Más vale perderse la cena de Navidad que provocar que vayan a perderse seres queridos por acudir a una cena en donde a lo mejor a ti te va a ir bien, pero a lo mejor hay alguien ahí que tenga un sistema inmune más débil y no sea el caso, ¿no?
Oye, ¿y el tener uno de estos virus te hace más vulnerable a cualquier variante del COVID, Paco? ¿Paco? No, ahí está. ¿Me escuchas, Paco?
Te escucho perfecto.
Ah, ya. Te preguntaba si tener alguno de estos virus, ¿no? O tener alguno de estos síntomas y pues es alguno de estos virus que tú has mencionado, ¿te hace más vulnerable a poder contagiarte de COVID?
Es una muy buena pregunta. Mira, los estudios con lo único que están realmente demostrado que te vaya peor, por decirlo de una forma, es cuando te da influenza y te da COVID al mismo tiempo.
Ya.
Hay un estudio en Brasil que hubo en donde cuando tuvieron el brote grande de COVID y de influenza, pues el riesgo de hospitalización era 23% mayor si te daban los dos virus. Entonces, afortunadamente también hay vacuna para la influenza, la mayor parte de la gente creo que se vacunó de forma activa durante estos pasados dos meses. Y eso disminuye mucho las posibilidades de que te dé influenza. Por eso hay que cuidarnos. Es un invierno en que debemos de estar más alerta a cuidarte para no enfermarte, que enfermarte y luego tratarte. Aquí la medicina preventiva va mucho antes que la medicina curativa, porque sabemos que a la mayor parte de estos virus pues, no hay medicamentos. Para influenza sí, y próximamente lo va a haber para COVID, pero para el virus inicial que preguntaban, para otros virus realmente no hay tratamientos que sean tan efectivos y disponibles para todos.
Pues sí, tenemos esta idea de que como es un virus, como llega, se va, ¿no? Y en muchos de estos casos así es.
Así es, la mayor parte
no hay antivirales virus. En muchos de los casos, ¿no?
Así son muy pocos los antivirales que existen. Realmente la única enfermedad reciente que se ha logrado erradicar por antivirales es el virus de la hepatitis C, que fue un avance magnífico porque pues, era la principal causa de cáncer, de cirrosis en el mundo, y eso se logró desarrollar medicamentos. Con el VIH pues se logra controlar la enfermedad, pero no erradicar. Y muchas enfermedades virales, pues, lo que uno nos cura es nuestro propio sistema inmune, mucho de lo que pasa con COVID. Esto probablemente, esta epidemia, lo que va a generar es un pico en el desarrollo de antivirales, porque teníamos el concepto de que no, los virus realmente no son agresivos. Y pues ya vimos lo que puede pasar, ¿no?
Ya. Oye, ¿puedes dar otra pregunta del público bastante recurrente? Si puedes dar positivo por acabarte de recibir tu dosis de vacunación.
No, ese es un concepto erróneo. prueba de PCR detecta tres genes. Recuerden que lo que te ponen en la vacuna es la proteína S del COVID. Entonces, no tienes la administración del virus completo. Si das positivo a una prueba, seguramente estás infectado. Puede haber coincidido la vacunación con la infección. Algo también importante, eso no hace que sea más grave la enfermedad. Tampoco te beneficia que sea más leve. Es decir, pues coinciden las dos situaciones. La vacuna te va a funcionar, pero pues no te va a proteger de esa enfermedad. Recordemos que cuando nos ponemos una vacuna, tardamos más o menos 10, 12 días en tener el pico de desarrollo de anticuerpos que te provocó ese estímulo.
Claro. ¿Cuántos días, Paco? Perdón.
12 días aproximadamente.
12 días aproximadamente. Ahora, si tienes una de estas enfermedades virales respiratorias, ¿te debes vacunar contra COVID o debes esperar a que pase?
Tienes que estar seguro que no tienes COVID, de preferencia que no se influenza. Y si no tienes fiebre y tienes una gripa común, ponte la vacuna, porque además, desafortunadamente en nuestro país, pues no es como que todos los días haya vacuna.
Sí, sí, claro. Entonces, si hay vacuna, hay que ponérsela.
Hay que ponérsela, sí, exacto.
Sin duda. Oye, pues otra vez yo hablaba un poco esta mañana de pues las contradicciones en las que ha caído nuestras autoridades sanitarias, sobre todo el subsecretario Hugo López-Gatell, y la estrategia, ¿no?, en nuestro país contra el COVID. Y hemos hablado ayer, justo yo hablaba con el auditorio, de cómo Israel ya va por su cuarta vacunación, su cuarta dosis. En Europa, de hecho, hay ciudades que ya están otra vez cerradas, ¿no? ¿Qué piensas que debiera pasar aquí en México y qué tendríamos que estar haciendo, Paco? En la Ciudad de México ya se dijo que no se va a cerrar nada. No solo eso, sino que pues siguen las festividades, las celebraciones por Navidad, etcétera. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, yo creo que vamos de un péndulo, ¿no? Tomamos medidas de repente muy estrictas y de repente dejamos de tomar todo tipo de medidas. Es evidente que estamos ante una emergencia con la aparición de la variante Omicron, por la gran transmisibilidad que tiene. Es mucho más transmisible incluso que la variante Delta, y por eso está tomando pues el lugar de Delta, ¿no? Esto hace que vaya a haber muchos más contactos, muchas más infecciones, y desafortunadamente algunos de esos pocos te van a requerir hospital. Pero cuando tú tienes una gran cantidad de enfermos al mismo tiempo, pues vas a tener, aunque sean pocos, pero vas a tener unos que van a necesitar hospital, y esto puede saturar el sistema hospitalario. Más cuando ya tu reconversión hospitalaria ya no existe, cuando no existen esos centros de atención COVID que te crearon. Entonces, mi posición sería no hacer reuniones, festividades populares, porque esto va a exponer a mucha gente, tratar de disminuir pues el movimiento de las personas, que entiendan que estamos en un periodo de estar cuidado, porque está pasando en todo el mundo. O sea, la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado evitar estas festividades. Reúnete a cenar con tu familia estrecha, evita que haya gente vulnerable que no esté vacunada en ese lugar, porque de otra forma podemos pasarla mal. Y el hablar de que no hay indicios de que esto esté mal porque no hay hospitalizados, pues no es una buena medida, porque los hospitalizados aparecen dos semanas después de que empiece el brote. Entonces, cuando vas a cerrar ya porque hay hospitalizados, quiere decir que perdiste dos semanas muy importantes en donde la gente pudiera evitar contagiarse.
Ya. Pues finalmente entonces el llamado es a todos nosotros, ¿no?, y a la ciudadanía, a pues evitar esto y a estar con nuestra burbuja de siempre, en realidad, que es con los que uno tiene que estar al final.
Y entender y hoy mando un Twitter temprano mencionando que hay optimismo por la misma aparición de estos antivirales orales, porque ya hay mucha gente vacunada, porque conocemos mejor a la enfermedad. Pensar que ya van dos años de pandemia, sí, pero habitualmente las pandemias duran eso, dos años un poquito, y se terminan. ¿Por qué? Porque acaba de haber un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Daría la apariencia de que este variante Omicron, que es súper contagiosa, pues es menos agresiva, y ese podría ser parte del equilibrio en donde el virus subsiste, no se mueren a los que infectan, todos, pues el virus también se muere, junto con la desaparición del huésped, ¿no? Entonces, si llega este equilibrio de la naturaleza, podría ser este el inicio de este equilibrio. Y yo estoy muy optimista a que la pandemia se está terminando, pero que son los últimos kilómetros en donde estás más cansado, más harto, y es cuando más te debes de cuidar, porque si no, todo ese esfuerzo que hiciste durante todos estos dos años, pues puede tener consecuencias malas para ti o para alguien de tu familia.
Oye, Paco, de pronto, pues hemos también dado cuenta del número de contagios en Estados Unidos y en otros países que pues están por encima de los 40,000 en España, etcétera. Y aquí hablamos de 2,000, 3,000 contagios. ¿Eso es otra vez por falta de pruebas?
Claro. O sea, incluso los kioscos que hay en la Ciudad de México no se hacían pruebas, no se están haciendo. Yo creo que cuando menos pruebas está haciendo México desde que empezó la pandemia, pues es como tratar de decir, si no lo veo es que no está pasando, ¿no? Y la realidad es que, pues, desafortunadamente sí está pasando, sí hay más contagios, hay más casos nuevos, y nada más no lo registramos.
Finalmente, un par de preguntas más del auditorio. Preguntan si se pueden poner la vacuna de influenza y el refuerzo de COVID al mismo tiempo.
Exacto. Incluso te lo puedes poner uno en un brazo y la otra en el otro y no vas a tener mala reacción. Y estás vacunado con las dos. No hay que esperar nada de tiempo. Lo ideal es que estés vacunado con tu refuerzo y con la vacuna de la influenza.
Ya. Y otra pregunta que hacen es si tienes algún síntoma, fiebre o tos o algo, ¿te puedes poner el refuerzo o mejor esperar?
Si tienes fiebre, yo diría que te esperes y estés seguro de que no tienes COVID o tienes influenza. Si no tienes fiebre y tienes una gripa, puede ser incluso alergia, también es una época de alergias, y ponte la vacuna, porque como comentábamos hace ratito, ¿no? Desafortunadamente la disponibilidad de las vacunas pues no es de todo el tiempo. Ojalá y también esto sea un mensaje para el gobierno, para que abran la vacunación, que no sea únicamente el gobierno quien la ponga, que tengamos derechos todos a podernos vacunar la vacuna en diferentes áreas para poder agilizar y aumentar el número de vacunados. Hay 40 millones de dosis que están almacenadas, guardadas o perdidas, que deberían estar ya en 40 millones de brazos de mexicanos.
¿Por qué están? Sí, lo dices muy bien, están almacenadas o no registradas o perdidas o quién sabe dónde están, pero de que han llegado, han llegado.
Entonces, mira, es bien triste porque tenemos países, Estados Unidos y Europa, en donde tienen muchísimas vacunas y tienen muchos que no se quieren vacunar.
No se quieren vacunar.
Países en África que tienen muy pocas vacunas y mucha gente que se quiere vacunar. Y países como México, que es un caso excepcional, en donde tenemos gente que se quiere vacunar, existen las vacunas, pero pues nada más no la distribuyen ni no las aplican.
Sí, sí, lo más bizarro que se ha escuchado. Y preguntan también por los tipos de vacuna, que si CanSino, que si Sputnik. Yo creo que coincidirás conmigo, pues hay otros países donde no te aceptan las vacunas que se han puesto en México, pero pues ahora sí que la que haya, ¿no, Paco?
Mira, específicamente el problema de Sputnik parece ser una cuestión más política, pero la Organización Mundial de la Salud no lo ha aprobado. El caso de CanSino pues es un caso muy especial porque ellos pues ya no han entregado los estudios de efectividad, los estudios de la fase 3 por la cual se aprueba una vacuna, por eso la Organización Mundial de la Salud no la aprueba. Desafortunadamente la decisión de vacunar al magisterio con esa vacuna pues fue un error muy grande, porque pues no sabemos la eficacia real de esa vacuna. Yo he comentado que si tú recibiste CanSino, busques recibir un refuerzo de alguna otra vacuna. Ya sé que cualquier vacuna es mejor que nada, pero conforme transcurre el tiempo, la efectividad de esa vacuna, si era baja, pues se pierde. Entonces, si tuviste CanSino, busca otra vacuna. Las demás, que están en México, ojalá no la baje, que es la nueva vacuna aprobada, ya se pueda también empezar a aplicar en México. Es una vacuna que no utiliza la plataforma de RNA. Yo creo que se estudió en México. Así es que yo creo que vamos a tener muchas opciones. Por eso mi optimismo hacia el año que viene.
Qué bueno. Oye, y ya rápidamente, no se requiere de una vacuna para cada variante, ¿no?
Exacto. y probablemente en año 2022 sí vaya a haber una vacuna más dirigida hacia Omicron, porque como que es un virus bastante diferente a los anteriores, seguramente las nuevas variantes que van a aparecer van a ser variantes que se originen de Omicron. Y entonces ya Pfizer y Moderna avisaron que están trabajando en una vacuna que tenga los cambios estructurales de la proteína que tenemos.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Micha, regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión del Heraldo de México? Continuamos aquí en la calzada del Mita Iztapalapa, donde aún continúan las obras para el retiro de la estructura de concreto, la llamada Ballena. Y es que ya son más de 30 horas de que se realizó el deslizamiento de esa estructura, la llamada Ballena, por lo cual continúan las obras en estos momentos. Podemos platicar con el director de obras para ver lo que nos platica. ¿Qué tal, director? ¿Cuál es?
Buenos días.
Buenos días, radio. ¿Cómo están?
Hola, radio. Hola.
Son las 11. Ya, qué rápido se está yendo.
El año.
Se está yendo.
El año.
Y mañana es Nochebuena, sí. Pasado Navidad. Y yo estaba leyendo hoy sobre la depresión estacional.
¿Quién puso eso, perdón, Susan? ¿Quién puso eso? No, el tuit. Porque no, lo que pasa es que están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije, preparen la entrevista, porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán que si me tomaba una llamada para que se viera la entrevista. Y sí, comenté, no se vaya a morir porque está, pues es mayor, le da COVID.
Tiene 90 años.
Tiene 91
una falla
años.
Cardíaca.
91.
No, y con una falla cardíaca hace 6 meses. Y dije, voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más la llamada, no por otra cosa. Entonces, ahí está aclarado, no me contradije, no soy falta de tacto. En televisión, pues tienes que ilustrar las cosas. Y por eso pedí que buscaran la entrevista. Y así fue.
Además, quieres tener la información al momento. Dices, no se vaya a morir, claro. Queremos saber qué
exacto,
está pasando.
Exacto. Pues sí, eso hace un reportero, muchachos. ¿Qué les digo? Eso hace un reportero. Y eso no quita que yo quiera profundamente a la familia Guzmán. ¿Algo más?
Aclarado el punto. Es que hoy, la verdad es que estas fechas que para muchos son de alegría, ¿no? Y felicidad, y ves a tu familia, aunque pues ahora veas a los más cercanos, ¿no? Claro. Como la familia nuclear, pues también es una época, como triste y difícil para algunas personas. Entonces estaba leyendo hoy sobre la depresión estacional. Que muchos pueden estar es que yo conozco mucha gente que de verdad
alguien me estaba escribiendo por aquí, estoy en depresión, gracias
sí,
por estar con nosotros.
Sí, en invierno duro.
Se pone peor,
muy duro.
Y entonces leí como pues las cosas que la desatan, ¿no? Hablando solamente de la depresión estacional. La falta de luz solar, la pérdida de seres queridos, porque sí, todo se recrudece de una manera increíble en diciembre, y la obligación de los adornos y la decoración y de la cena y de que todo esté perfecto para Navidad. Dicen que eso pues desata mucha ansiedad y que puede desencadenar en una depresión estacional, la sensación de distanciamiento de los demás. En fin, la época de COVID-19 que nos está poniendo a todos.
Es una sumatoria de todos.
De todos.
Falta de lana.
Falta de lana,
falta
pero...
Falta de trabajo.
Sí. ¿Hay algunas soluciones que le pueden dar como para salirse de ese trip?
Nos den para arriba.
Sí, que recomiendan los especialistas.
Tráiganse a Moni Vidente.
Hacer porque la... No,
hacer ejercicio.
Se la bájate a la Moni.
Hacer ejercicio, la verdad es que sí te despeja la mente. Elegir una actividad para estos días en los que pues también de pronto tienes muy pocos, pues a veces tienes pocos quehaceres, ¿no? Y ya no sabes ni en qué día estás viviendo también. En Navidad pasa eso, ¿no? Y hoy que es sábado, domingo, es lunes. Entonces, eso es lo que recomiendan también.
Si son personas responsables, que también tengan, por ejemplo, una mascota, un perro, siempre es, pero responsables en el sentido que
sí,
no.
Sí, porque acuérdense, al principio del COVID, todo el mundo empezó a adoptar
sí,
y luego los...
Y luego los deja.
En España, ¿te acuerdas que abandonaron
una cantidad de perros?
Pasando el confinamiento.
¿Sabes qué también es buenísimo para la depresión? Meditar. Y si la gente que nos ve o nos escucha nunca ha meditado en su vida, pueden bajar aplicaciones al celular. Hay una aplicación que Headspace, se llama Calm, ¿no? O Headspace. Calm en inglés, calma en español. Y pues ahí traen varias meditaciones guiadas que, si te sientes muy ansioso, si te sientes deprimido, te ayudan muchísimo a sentirte.
Y una gran alternativa es que vean, me lo dijo Adela.
¡Exacto!
Que estará en vivo en estos días en donde no saben si es lunes, miércoles o jueves.
Exactamente.
Bueno, pues yo me despido hoy. La verdad es que me voy unos días. El cuerpo no solamente lo sabe, lo pide, lo exige. Lo exige. Me voy unos días de vacaciones. Ahí nos veremos en enero. Pero miren nomás con quiénes se quedan.
No, por favor, están en buenas manos.
Están en mejores manos.
Aquí los cuidamos.
Mira, que la pasé muy bien.
Dígalo.
Antes de que te vayas, es que entrevisté a El Bolo y te mandaron por ahí un saludo.
Es que los he entrevistado, viene.
En italiano, platiqué justamente con Ignacio Piero y Gianluca, porque están estrenando un nuevo disco que se llama Il Volo Sings Morricone, que es un tributo a Ennio Morricone, que fallece el año pasado. Por ahí tu hija Teres me dijo que es su compositor favorito de la vida. Así que vamos a ver qué me dijeron los chicos. Gianluca, ¿cómo están?
Bien, bien.
Es un piacere, Jimmy.
Super bien.
Es un grande piacere.
Qué gusto verlos. Oigan, a ver, cuéntenme. Acaban de lanzar Il Volo Sings Morricone, este disco, bueno, dedicado al maestro Ennio Morricone, que lamentablemente fallece el año pasado. Y yo me imagino que para ustedes, además de haber sido un honor, debe también haber sido un desafío, ¿no? Grabar estas 14 canciones recordando a Ennio.
Cuénteme. Sí, es un proyecto muy prestigioso. La última vez hicimos un tributo a los tres tenores con Plácido Domingo, por eso pensamos algo aún más grande, ¿no? A una música que es eterna, ¿no? Como la que ha creado el maestro Ennio Morricone en todas las películas y los temas que hicieron soñar millones de personas en el mundo en más de 60 años de carrera.
Sé que estuvieron en contacto con la familia Morricone. Este es un álbum aprobado por ellos. Y bueno, ustedes se acercan a la familia para ver más de cerca cómo era Ennio. ¿Cuál fue su experiencia trabajando con ellos?
Nosotros tuvimos el honor de conocer al maestro Ennio Morricone, pero, ¿sabes? Conocemos el artista, el compositor, no la persona. Y entonces, cuando nació la idea, la primera cosa que hicimos fue llamar a la familia para compartir esa idea. Y recibimos un gran sí desde la esposa, la señora María, hasta el hijo Andrea Morricone.
Están en un gran momento de sus carreras. La música empieza a ver la luz. Ya van a poder tocar en vivo y me imagino que ustedes, bueno, han de estar felices de volverla a cantar a su público.
Sí, no fueron dos años fácil, pero no fueron difícil también, porque tuvimos la ocasión de pensar, parar y pensar, ok, ¿qué vamos a hacer? Y así nació ese proyecto y ahora nos vemos la hora de regresar de gira, hacer muchos conciertos alrededor del mundo, especialmente ahí en México, que México fue uno de los primeros países que nos apoyó, nos siguió y nos dio la fuerza para hacer lo que estamos haciendo.
Bueno, queridos, pues Pues aquí los vamos a estar esperando con un tequilita, unos taquitos y mariachi. Pero antes de que termine la entrevista, por favor, mándenle un saludo a Adela Micha in italiano, per favore.
Ciao Adela Micha, siamo al volo e dall'Italia ti mandiamo un grande bacio.
Ci vediamo presto, molto presto. Ciao.
Bravissimo.
Bravissimo. Que son increíbles, Yo los he entrevistado también y son increíbles.
Sí, que justamente en
la, y a toda.
En la entrevista que le hicieron le estabas diciendo a uno de ellos que se parece mucho a Vicente Fernández.
Es que sí, se parece.
Sí, sí, sí. Y lo platicamos ahí y dijo, sí, estamos muy adoloridos porque se fue el maestro.
Pues claro.
Justamente reconocía que Vicente Fernández fue una de las voces.
Gente, igual y no lo conoce por fuera, pero está en una cantidad de películas la música de
Ennio Morricone. O sea, se ha ganado una cantidad, se ganó una cantidad de Oscar.
Dos Óscares, tres Globos de Oro y seis premios.
Pero y un chorro de nominaciones.
Sí, sí, o sea.
Mira, nominaciones al Oscar tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
La música de Ennio, claro, que es una belleza.
Belleza.
Sí, sí, claro.
Oye, pues estamos hablando de música. Ya lo decíamos, ¿no? Saulito, el Canelo. Digo, mejor no digo Saulito, no voy a decir. Pero el Canelo, la verdad es que impresionante. Estaba en esta misma reunión de Bremen, que tú lo conoces perfectamente. Pues era la Navidad, la reunión, y entonces...
Se coló el gobernador ahí.
Sí, todos. Entonces el Canelo, de repente estaba el show de Mijares y Lucero. De repente el Canelo dice, yo un palomazo y una rosa para Lucero y un beso. Y pues Mijares así como que viendo, ¿verdad? Dijo, no, a este no le digo nada.
Así que le va a decir, no me vaya madre. Me
voy a descontar.
¿Y cómo le dices que no canta bien? ¿No le dices?
Sí, exacto.
Oye, que tampoco canta mal.
Ah, sí canta horrible. No,
no, sí canta mal.
Sí.
Bueno, pero lo que importa, claro, es que...
Pero ve el sentimiento.
Yes. Ahí le hubiera ayudado a Lucero.
Claro. Igual hasta Lucero dijo.
Sí.
¿Qué hay?
Qué bonita canción.
Es sutilín. Porque no la sepa, eso y más de Joan Sebastián le estaba cantando.
¿Qué canciones?
Sí,
qué
rolón.
Y entonces, ¿qué canción?
También luego convive cuando cantan en El Privilegio de Amar, ya sabes que pues es parte del show de ellos dos. Ahí también sube a cantar Canelo y ya Mijares como que lo abraza. Y estamos echando aquí la chorcha un momentito, pero ¿tú crees que alguien le dice, cantas mal, Canelo?
¡No! Canta requete bien.
Sí, Jimmy desde aquí dijo, no, canta re bien.
Oye,
no te está viendo, no te preocupes.
No, pero tiene, le echa ganas, oye, le echa ganas.
Pone sentimiento. Ahora sí que tiene poncho. Ahora, yo quiero que se desdivorcien Lucero y Mijares.
Es que qué pareja, qué pareja.
Cada vez que cantan, se siente esa buena dinámica y vibra que tienen, la verdad.
Que no tenían cuando estaban
casados. ¿Cómo es diferente?
Pues sí.
Oye, y esta nota incluyo a Luis porque la verdad es que está fuerte lo que está sucediendo en Inglaterra, porque las autoridades británicas, la de la ASA, que es la Autoridad de Estándares de Publicidad, decide prohibir los anuncios de marketing de un club de fútbol, el Arsenal, con respecto a los fan token. Y es que dicen, la gente debe de saber muy bien qué son las criptomonedas antes de que empiecen a invertir. Esto es con respecto a la empresa Socios.com, que de hecho pues hace poco había anunciado a finales de noviembre, Alexander Dreyfus, que es el presidente, que tenían contratos con 56 clubes y cerca de 100 equipos de varios deportes. Entonces, bueno, la realidad es que empiezan a decir, nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades cuando se trata de marketing para nuestros aficionados. Hemos estudiado cuidadosamente la comunicación con los seguidores sobre nuestra promoción y hemos proporcionado información sobre los riesgos financieros. Entonces, pues empiezan a decir, hay que tener cuidado, no es nada más decido invertir y listo, ya está todo, ¿no?
No, y sobre todo también hacer muy, muy clara la diferencia, que es muy distinto un NFT que una criptomoneda.
Claro.
O sea, las dos utilizan tecnología similar que asegura quién es el dueño. Pero la criptomoneda obviamente estás invirtiendo dinero real en un dinero digital que va a tener una variación importante. Un token lo único que te asegura es que tú eres el único portador de esa obra digital, básicamente.
Exacto, las autoridades dicen, esto es engañoso, esto realmente no te lleva a ningún lugar. Entonces están estudiando, ya una autoridad de un país se pone en contra de los fans.
Yo sí creo que el próximo año va a ser bien importante para el tema de las criptomonedas y para este tipo de activos, porque al final como que este nos abrió el apetito, pero el próximo va a ser como de ya de estabilizarlo.
Yo también.
Y de que se acepten más lugares.
Claro, claro. Exacto. Sí. Sí, bueno, y lo que hizo Salinas Pliego aquí es muy fuerte, ¿eh? Sí, a nivel mundial, ¿eh?
Claro.
Parece ciencia ficción todo lo que pasó este año.
¿Sí? Ya puedes comprar ahí con criptomonedas.
Sí, sí, tal cual.
Sí, está cañón, está cañón.
Yo tengo otra cosa que también te involucra a ti.
Muy bien,
venga. Quiero que me expliques que desarrollaron un prototipo de pantalla que recrea sabores de alimentos y que se puede lamer.
Ya
que, o sea, ¿qué quiere la tecnología? Que nos veamos como estúpidos chupando una pantalla. Una pantalla así como un celular que tú puedes poner chocolate. Y entonces la
chupa. No vayan a hacer eso.
Es una cosa súper, súper sucia que dicen que podría costar $875 según el profesor de la universidad.
Sí, podría costar cuántos virus.
Exacto.
A ver.
Justo ahora se les ocurre.
Es un de lo más cochino.
Lo más.
Lo que no hacemos y tendríamos que hacer es cargar nuestros teléfonos en cajas UV para sanitizarlos, claro. Porque es de lo más sucio.
Claro.
Esto y los teclados.
Lo que dice el desarrollador es que el objetivo es hacer posible que la gente tenga la experiencia de algo parecido a comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso estando en casa. Y entonces hicieron la prueba y un estudiante puso chocolate con leche. Y que, pues sí, le supo a chocolate con leche. ¿Pero qué necesitan? ¿Que nos vamos como idiotas? No, chupando una pantalla.
Sí, no. Ay, bueno. Oiga, y digamos, no puede faltar la nota de cultura pop o cultura geek o nerd. Y bueno, la verdad es que está bien padre porque ayer se confirmó que Michael Keaton regresa a otra película de Batman. Ya se había confirmado que iba a estar en The Flash, pero ahora viene una película de Batichica, de Batgirl, y va a estar también Michael Keaton. Obviamente tratarán que sea, obviamente, lo que mencionan, que sea el mismo universo, es decir, la misma historia que traía en el background Michael Keaton. Y la parte interesante es que Michael Keaton sigue siendo el segundo actor que representó a Batman más popular. El primero, obviamente, es Christian Bale.
Es que lo hizo súper bien, sí, también Michael Keaton.
Y, y además la salió serie de Batichica, ¿no? Que hubo un cambio del personaje de la 1 a la 2. Y la 2 es una mujer de raza negra.
Ahora es Ezra Miller.
Sí, pero viene todo un cambio ahí. Y la verdad es que, vuelvo a repetir, cuando DC quiere rescatar algo, pone ahí Batman.
Claro.
Es que esa es la fórmula en DC. No hay fórmula, no hay manera. Y bueno, y rescatar ya a sus actores predilectos. Obviamente, como Michael Keaton. Yo pensé, la verdad es que revisé otra vez la encuesta y Josh Clooney es el número 10, o sea, es el más bajo.
El mejor es
Christian Bale. Christian Bale
y luego Michael Keaton.
Sí, exacto, y después de ahí viene Ben Affleck, o sea, Ben Affleck tampoco está tan mal.
Bien.
Sí, el Batfleck le fue muy bien.
Pero yo creo, yo creo que esto es influencia de Jennifer, porque todavía hace unos años decían que Ben Affleck era malísimo.
No sé, no, yo, bueno, en mi casa sí son fans del Batman.
¿De Ben Affleck?
Sí. Yo también soy súper.
A mí me gusta, pero
¿de Batman?
Sí. Pero yo he oído que por eso lo habían quitado de seguir siendo un Batman, porque no había logrado.
Como que no le latió tanto. O sea, al final, el actor que se mete al universo de cultura nerd, o sea, sí también tiene que saber a qué se va a enfrentar, porque es muy diferente. El fandom en todas las franquicias es muy fuerte. Y Ben Affleck, lo que sí es un hecho es que sí va a salir, va a hacer una serie de cameos en las próximas películas. Todavía no dan por terminada como su aparición. Incluso se habla también de Henry Cavill como Superman. Claro. Lo quieren regresar todavía para algunos cameos.
Y es que cuando Michael Keaton hizo Batman en el 89, el Guasón era Jack Nicholson.
Ese es el mejor Guasón.
Es el mejor Guasón. Sí.
Bueno, híjole, no
y el
sé.
Que sigue es Heath Ledger, ¿no?
Bueno, o sea, Ledger, híjole, fue impresionante.
Híjole.
Que les decía también.
Porque además esa película es genial. Magistral.
Que les decía que ya vi ahora sí Spider-Man y Willem Dafoe como Duende Verde. Qué increíble. Qué gran actor y qué buena actuación la hace ahí.
Sí. Me pueden mandar sus sugerencias. Libros ya llevo, pero me pueden mandar sugerencias de qué ver.
Sí, claro que yes.
Por favor.
Claro que sí.
Me quedé pensando que estoy viendo ahorita. No estoy.
Yo ahorita no.
Succession.
Nada. Succession ya la voy a empezar a ver estos días más tranquila.
Yo creo que tengo que empezar otra vez desde el primero, ¿eh?
Yo me la aventé
mal. Toda.
Sí. Se va rápida, la verdad, ¿eh?
Sí, o sea, esta última temporada.
¿Quieres de deporte?
No, yo me voy.
En general, de las
campañas. En general. ¿No?
Sí, yo doy
recomendación.
Capítulo nuevo de Just Like That, por si quieren seguir. Ay, ay. A Sarah Jessica Parker enojada.
Yo quiero ver a la mujer. Elisa, Elsa, ¿se llama?
La.
Just Like That.
¿Guapa?
La guapísima.
Fue la que más nos marcó.
¿Y qué creen?
¿Qué?
¿Te acuerdas que dije que sus accesorios y todo? Uh-huh. Y yo dije, creo que yo tengo uno.
¿Y si tenías?
Es Nicole Ari Parker.
Nicole. Pero en la serie sale de Elisa, de Elsa. De
Lisa.
Lisa.
Lisa Todd. Lisa.
Tengo uno de esos accesorios.
Por ella vale la.
Pues hay que verlo entonces. ¿Ya salió?
Ya, salió hoy. Entonces ya debe de estar.
Pues lo veremos, porque ya pasé.
Sí, puedes.
No me encantó, No me encantó.
A mí también.
Y no sé si la
alguien me dijo que sí la ve.
Mariana Treviño en Paramount Plus, padre se llama Cecilia.
Se llama Cecilia. Yo vi el primer capítulo. Está buena.
¿Sí?
¿De qué se trata?
Trata de Mariana Treviño y, bueno, Mariana Treviño tiene una hermana en la serie que las dos heredan una pastelería o una panadería. Y entonces es un poco como la Casa de las Flores porque es una familia muy grande. En el primer capítulo te cuesta un poco entender como las relaciones entre la familia porque, como les digo, es una familia muy grande, pero pues trata como un poco de la importancia de Cecilia para mantener en calma y para mantener unida a esa familia. Y Cecilia de pronto se enferma, se va al hospital y ahí es cuando pues empieza a suceder como todo el drama de la película y pues se clarifica como el destino de esta panadería. Está buena. Vi el primer capítulo. Yo sentí que está un poco
panadera, bueno, está
verdad,
flojo.
Ajá. Pero está buena.
¿Eh?
Sonó flojo, él
sí,
está buena.
Sí. Como flojona. Flojona. ¿Y
bueno,
qué más?
Bueno, yo
no quieren cantar una... como el Canelo.
Ojalá mejor. Ojalá.
Oigan,
mejor,
la compañero. Numeróloga de ayer les dio para arriba o para abajo.
Para abajo,
a mí para abajo.
A mí para arriba. A mí para arriba porque me dijo, tú estás iniciando
siempre claro,
casi.
Muy
entonces,
bien.
Todo lo mío era muy
todo
bueno.
Va de nuevo. Sí. A ti.
Pues es que al final sí me dijo que después de estar en 4 iba a estar ya en 5. Está muy
bien, la verdad. Y no hay quinto malo.
Exacto.
Por lo menos
la
va a estar menos cansado.
Exacto. Ahora, por ejemplo, tanto Maca como la doctora el año pasado estuvieron en 5.
Ya, y las dos pasamos al
6. Sí, las dos pasan a 6 y pues.
Pero a ti te toca el 5.
A mí me toca
el
5, o sea, pero un poco veo la referencia y digo, ay, pues si me va como estuvo, pues qué bueno. Sí, ya me tocaba.
Sí, o sea, si me va como a la doctora Yamaca les fue este año, ya la hice.
Yo sí.
Okay.
Yo sí, la verdad.
Okay. O sea, y luego a mí que me dijo que iba a ser como el año de Jimmy, el que viene, ¿no? Que son de alianzas y todo, yo dije, ah, qué bien.
Eso, alianzas estratégicas. Sí,
claro, exacto.
Estratégicas.
O sea, yo dije, a mí sí me gusta.
Exacto,
me
a mí me gusta. ¿A ti qué?
A mí me fue bien con el 3.
Ah, que vas a tener nuevos hijo, ¿verdad?
Ah, sí, que te vas a casar.
Sí, que te vas a casar.
Que vas a
ser muy fértil.
Lo que sí dijo es que te...
Y mi luna de miel va a estar muy padre.
Dijo que te habías mudado de... No, eso se lo dijo a ti, que iba a haber...
Y dije, la verdad no me mudé.
Que iba a cambiar la dinámica.
Sí, ¿y qué tal yo? Familia. No, pues que no cambie, numeróloga.
Exacto.
No,
pues bueno. A lo mejor te casas, mamá.
¿Qué? ¡Ay! Estoy cansada.
La reina de cuchillo de pastel.
Puede ser mi pajecito, Susan.
Exacto.
La buena, mi dama.
¿Y qué tal que te embaraces? ¿Quién dijo que te ibas
a... Moni Vidente, fue eso. Entonces, pues eso me hace decirles, no se preocupen cuando Moni diga que va a temblar.
Exacto.
O sea, sinceramente.
Bueno, en una de esas piensas que quieres tener un hijo.
Nos andamos cuidando mucho.
Todo puede suceder.
Hoy que estaba viendo la edición de Terés, del programa que sale hoy, que ya es el completo, me dio mucha risa unas cosas que dijiste.
¡Ay, lo del caballito!
No, y lo de... No me pongas a bailar con un señor.
Porque es que Daniel...
No cuentes, va a pasar en la noche.
Uy,
¿y de quién lleva a quién?
¿Quién lleva a quién?
A ver, qué chistosos estuvieron,
o sea,
todos.
Pero era un momento de diversión y de convivio. Y si me hizo el feo, re feo.
No,
o sea,
ya no te hagas la víctima.
Oye,
oigan, y yo en lo último...
Podías ayer, convivir.
El último de ayer de la...
Ya se dije, voy a bailar ya mejor con Luis.
Sí. Exacto.
Pues, ¿y quién lleva a quién? Es lo que les digo.
¿Y quién lleva a quién?
Yo ya en los últimos minutos de ayer de la posada, veía a Daniel... López Casarín, con su sombrerito de elfo, estaba color la mesa. O sea, ya no podía más, Casarín, ya estaba pálido de los combates, pero de la narrada del tequila.
El chico a trabajar, pobre. Sí, sí, sí. O sea, porque además narró hasta la piña.
Exacto.
O sea, yo cuando oía que narrar, le da y no sé qué.
Desde las catacumbas, o sea, de hoy.
Dijo, desde las catacumbas de hoy. Viene Maca del inframundo. Y yo vi eso y dije, ándale, ¿en qué momento sucedió eso?
La verdad, lo narró muy bien.
Lo describió.
Exacto. No se vayan, que regresamos con más.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me lo dijo Adela.
También necesito que me mandes algo de palmas.
Hola.
Hola. ¿Ya estás grabando?
Grabando.
¿Ya estás grabando?
¿Estás grabando?
Clarice dice, saludos, Ade, ahora que vas de vacaciones, ven a echarte un vinito al Napa Valley en California.
Ay, pues sí debería, ¿verdad? Dice, China libre, señores, se va Adela de vacaciones.
Nunca hay chino.
La verdad es que te extraño.
Siempre hay alguien que los está viendo, ¿eh? Sí. Siempre hay alguien que los está viendo. Que hagamos taza del patito.
Del patito.
Ah, del agua. Del live aqua. Yo amo el patito.
¿Qué tal? Nuestra piñata estaba llena de.
¿Quién se llevó patito?
Mi perro.
Tu perro uno. ¿Tú? ¿Quién más le tocó patito?
Yo. Y también lo tiene Pitina.
Ah, lo tiene, sí, la perra. ¿Quién más? Yo llevé como 25.
Había muchos patos ahí.
Yo me llevé un patito, pero de San Miguel.
Ah, sí, ese siempre. Yo tengo los últimos patos que quedaban, porque también está, la producción está escasa.
Sí,
el patismo.
Entonces me hablaron y me dijeron, oye, de los que tú tienes, ¿nos traes para la piñata? Ah. Os les lleve.
Luis G.I.G. se hizo patito, pero con los tequilas.
Claro que no. Ah, sí, yo aprendí de la maestra.
No.
¿Qué hacía? ¿Los tiraba?
¿Yo?
No.
¡Uy, se están analizando! ¡Como fuertes declaraciones!
No, a ver. No estaba para aguantarse. Tanto tiempo, yo me campechaneé unos.
Yo también. No, sí, yo confieso.
Me querías echar de cabeza. Luis, mira.
No, a mí sí me trajeron varios de agua. No se podía, güey. O sea.
Era mucho.
Porque además había que chambear.
Pero ¿sabes dónde estuvo más fuerte? Fue cuando estuvimos en la feria.
No, ahí sí.
Ahí no
ya,
había manera,
wey.
No había forma.
Ayer vi, ¿no? ¿Vieron
sí.
la posada? Obvio. Hay una en donde estamos Luis, Jimmy, tú y yo. Ya, o sea, ya no sabemos sí. ni qué.
A mí me aceptaron después que Jerry me hizo tranza, porque yo había anotado las canastas y de repente cuando estoy festejando contigo, te empató. Yo dije, no es
cierto. Te voy a decir dos cosas. No. Una ya la sabes. Sí. Y la otra te la imaginas.
Pero a Casarín en algún momento le tocó shot
tres seguidos.
Y se los echó.
Decir, la mano.
Gotita se lo echó, otra vez la gotita.
Pero tú le echaste la mano a la última.
Esta, digamos, dinámica de la gotita, gente que nos ve y nos
la
escucha.
Impuso Matute.
La impuso Matute, pero sería bueno para la cena de Navidad, si quieren. ¿En qué consiste?
¿En qué
consiste? Uno se toma el tequila en
casa. O sea, dice salud, todo salud.
Claro, sí.
Y te tomas el tequila, todo un fondo. Shot, fondo. Ya que acabas, volteamos todos el tequila. Si cae una sola gotita, va de nuestro. Si ustedes no quieren ver gotear el shot de tequila.
Aquí sí es.
Hay que así como.
No quieren ver gotitas caer.
No, bueno, hay gente que sí quiere, ¿no?
Y dice, ay, exacto.
Sí quiere el otro. Quiere el otro.
Quieren ver.
Hasta la última gota, tómense.
Claro. Eva, a la vez, gracias, mi niña querida. Muchas gracias. Sergio Rangel. ¿Ya lo leíste?
No, el de Sergio no.
Que me saludes a Rafita Islas, con mucho gusto.
Eva, que mandó un naranjito, dice que descanses y disfrutes tus vacaciones, Adela Dorada. Te vemos el próximo año. Te ves regia de rosa.
Muchas gracias. Y Claudia dice que me dejó unos libros en Palmas.
Dijo aquí, ¿no? Del poder de los sueños. Creo que
no lo sé. Eso. Ahorita pregunto. La verdad han sido unos meses.
Sí.
O sea,
sí.
Que parece
muy cañón.
El último mes parece que duró un año.
Sí, estuvo
cañón. Dice, Matú te prende cañón en el maratón de la saga, en el Cantoral. Jorge nos vio un poco aguados y nos bajó una botella de tequila. Es que todo lo resuelven con el alcohol.
Pero muchachos,
sí. Como dice Susan, felicidad sin alcohol es ficticia. Es ficticia. Es ficticia.
Bueno, en el Cantoral, se refiere al maratón.
Al maratón
de la saga.
Sí.
Cuando llegó Matute a ese maratón, ustedes todavía no existían aquí, compañeros. Todo se acabó. O sea, todo se descontroló cuando llegó Matute.
Están
a
cañones.
Cantar y a repartir shots.
Que si no se iban, seguro hubiera pasado lo mismo.
¿Te acuerdas?
No.
Hubo una pelea que ni siquiera nos dimos
cuenta. Yo ni cuenta me di.
De Pepe y Teo con la divaza.
Con la divaza.
Nadie nos...
Yo ahí me enteré quién era la divaza. O sea, para que me entiendan. No,
pero estábamos en medio del pleito.
Sí.
Al otro día era viral el pleito y la nota. Y Adela y yo por allá...
Sí.
En otra cosa, ni siquiera nos...
Oigan, dice Miriam Gutiérrez, algo muy bonito que les va a gustar. Yo comencé aislamiento un año antes del COVID por la operación de mi hijo de 3 años del corazón. Gracias a Saga y a todo tu equipo he espantado a la depresión. Un abrazo desde Toronto. ¡Qué bonito!
¡Eso! ¡Bien, Miriam!
¡Eso, Tili!
Gracias, Miriam, y aquí estamos siempre. Bueno, yo quiero que cantemos unas mañanitas muy especiales para Gisela,
claro,
que cumple años, para Tetela, que... ¡Ay, voy, Susana, no me deja acabar!
¿Qué tal tú? Y estabas en... Y pa, Tetela.
Y para Tetelita también, que son dos grandes colaboradoras mías, de verdad. Y hoy cumplen años, entonces, aquí... Con todo mi amor, Giselita, y a la Tetela...
¿Qué pasa?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Despierta, Gisela, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pájaros cantando la luna ya se metió.
¡Bravo!
Dale, que no, sí.
Gisela y Tetela.
Gisela y Tetela, muchas gracias. ¿Cómo crees que tengo registrada Estela en mi celular?
Tetela. Sí.
Muchas gracias, jefa, dice. Qué lindo, te queremos
beso,
mucho.
Beso, Tetela.
Te queremos mucho, Tetela.
Irma Rosa pide una taza, pero de los 5 en la misma taza.
No, hay paquete. Luego se hace.
Están preguntando mucho por María Clemente, pero pues no ha dicho nada.
¿Le hablaste, Giselo?
No ha dicho absolutamente nada y no sabemos por qué se enojó tanto en la cafetería.
Giselo.
Que si estaba frío el café, que si estaba duro.
Que no ha entrado la llamada.
Lo que sea.
Es que por la reacción suena...
Háblale a su amiga,
previa.
La otra diputada.
Sí, parece.
Son de armas tomar las dos, eso sí, se los digo.
Pues sí, pero de eso aventar ahí...
Sí.
¿Qué dijiste? El desechable.
Las tacitas.
¿Estás viendo las tacitas en Saga?
En Saga.
A ver.
Aquí estamos todos ya. Hasta
claro.
Aquí. Aquí está Maca, aquí está Adela.
Y todavía no se agota.
Mi taza favorita es Adela y Maca, que tú estás adentro de la cafetera.
Esa es muy buena.
Aquí están las...
Ahí están
ya,
todas.
Ya todo actualizado.
Claro. Pues
cómprenlas.
Miren,
compren.
Sagastor.
Y creo que están en Sale, ¿no?
Sí.
Sale porque
a ver,
sale.
A ver.
Sale.
¿Cuánto vale?
La de Expreso vale 150, que es la mía.
Todas valen.
Todas valen 150, exacto.
150.
Llévelo.
Es un... Y entonces, miren, la llenan de dulcitos y la regalan.
Exacto.
De chocolatitos y así.
Unos chocolatitos. Y ese es un buen regalo.
Unos quises.
No, y el otro teléfono.
No me lo han pasado ahorita.
Elsa Aguirre dice, mi querida Adela, agradecer por estos momentos tan agradables. Me han hecho reír, un gran abrazo. Muchas gracias. Vamos a hacer playeras también.
Todo.
Calzones, todo.
Que lleve su playera, que lleve sus calzones. Ya va a haber perfume. Oye, ese perfume a mí me lo pide toda mi familia. Mi mamá lo ama.
Es que es
por ejemplo, y mi hermana también. y se queda. Oh, mira, uno se lo pone en la mañana y para la noche.
Tiene buen fijador. Nos tomó, fue un proceso largo y cansado ese perfume, de verdad. Pero ya está. Raquel va a hacer las camisetas. Vas, man. Ya estás. Te mandamos los emojis.
Oigan, Maximiliano, ahorita comentaba en Facebook que ayer Britney Spears subió un video a Instagram anunciando que ya está trabajando en una nueva canción. Esto a 5 años de que sacó su último álbum, que se llama Glory, y bueno, a poco más de un mes de que se anunciara que se separa de la tutela de su papá. Entonces vamos a escuchar un fragmentito de cómo cantó Britney Spears. Nada más, yo le quiero decir, si van en su coche y si están escuchando el radio, bájenle un poquito porque...
potente,
¿no? Y un poquito desafinada.
Ah, viene.
Venga.
Como que está abriendo el pulmón o algo así.
Sí, o le faltó tener referencia a alguna pista de con las notas de la canción o algo, pero...
En radio van a pensar que eran unos gatitos.
Exacto.
Sí. No, es la Britney.
Pero justo ella habla de que pues, ella ha tenido que ser básicamente su propia porrista y que ya está trabajando para lanzar nueva música.
Ah, ok.
Y ojalá si le pongan auto.
Sí, claro.
Oigan, los que nos están escribiendo por el WhatsApp, les tengo que decir que ya le estoy preguntando a la producción. Es que ahora me pide el PIN de verificación de 2 pasos, pero yo no lo tengo. Entonces ahorita los leemos en, no sé.
Dicen, canta mejor el Canelo.
Canta mejor el Canelo.
Ya está.
Claro que yes.
Hola a todos, yo quiero las tazas. ¿Las puedo comprar desde Chicago?
Desde donde tú quieras. Alguien nos ve desde Sudáfrica, también. Australia.
Feliz Natal
también.
Desde Brasil, nos dicen.
También.
Siguen preguntando las tazas, si las pueden comprar en la Saga Store. Ahí las encuentran.
Guión medio Store.
Un abrazo grande, fuerte y cálido para el año que comienza. Está entrando una llamada que voy a contestar.
Oye, me dijeron que los tenis que me regalaste están culerísimos, pero que con los popotes que tengo de piernas... ojalá tuviera popotes, yo siempre me quejo de...
Ay, sí, mi sueño es que me digan, ¿qué popote? ¿Quién habla?
Nini.
¿Nini?
Nini.
Hola.
Hola, ¿quién habla?
Habla Jezabel, desde Toronto, Canadá.
¿Qué onda, Jezabel?
Wow, qué buena onda.
¿Qué nos cuentas desde allá?
Pues mira, todo está muy limitado, las gentes no pueden entrar mucho a los restaurantes, están todos los lugares tienes que identificar que ya te hayas vacunado, pues el clima está bastante frío, pero todavía no neva, yo creo que a finales del mes o a principios en enero es cuando viene tormentas de nieve. ¿Qué más te puedo decir? Ay, un saludo para todos. Me emociona mucho el poder estar aquí con ustedes, verlos todos los días. Yo soy la que me levanto tarde.
Ay, ella es la que se levanta.
Madrugo con ustedes. Ay, sale.
Lo que pasa es que me duermo muy tarde, padezco un poco de insomnio, pero...
Ah, pues háblame.
Exacto.
Háblame cuando quieras, porque oye, yo también.
¿Y tú qué haces en Toronto,
Pues mira... Exactamente, yo les di la referencia de Toronto, pero vivo en London, estoy a 2 horas de Toronto, tengo desde San Luis, Missouri, yo estuve ya estoy de fuera de México desde hace 10 años y definitivamente ya viví en Estados Unidos y acá en Canadá y este país es extraordinario para poder vivir.
La verdad, sí.
Y la gente es más, los latinos somos más aceptables acá. Nos quieren más, es muy cosmopolita, entonces por lo mismo pues no te hacen el feíto como en Estados Unidos, pues hay gente que también te quiere en Estados Unidos, pero no todas, o y dependiendo en donde vivas. Yo viví en San Luis, Missouri, un estado bastante racista. Me costó trabajo vivir ahí y mandé a mi hijo a estudiar a Canadá. Él ya tiene 21 años, y nos venimos siguiéndolo. Es difícil entrar a Canadá a vivir por cuando pues no tienes una residencia o no tienes posibilidades, ¿no? Pero gracias a que nosotros tenemos la residencia,
por eso nos pueden regresar. Oye, pues gracias por escucharnos. Qué bueno que te despiertes con nosotros cada mañana.
Te mandamos besos.
Pero siempre estoy con ustedes. Les mando un gran abrazo. Les mando que este año que viene sea mucho mejor. Y mis mejores deseos de mi esposo, mi hijo y yo para todos.
Ay,
ustedes.
Qué bonito. Muchas igualmente. Gracias.
Un beso.
Bye.
Bye.
Bye, bye.
Ustedes son excelentes. Cuídense.
Gracias, igual. igual.
Y otra. Y esto es como desde Guadalajara. Yo ya vi la clave helada. ¿Quién habla?
López, de aquí de Guadalajara.
Le atiné, Magali.
Hola, Magali.
Sí, soy yo. Hola, Adela. Hola, Jimmy, guapote.
Hola, Magali.
El joven Gallet.
Hello.
El joven Gallet, muy bien.
Gracias por lo de joven.
Oye, gracias por escucharnos. ¿Por dónde nos ves o nos escuchas?
Pues los veo desde mi computadora, desde el celular de mi trabajo y de mi celular personal.
Tú muy bien.
Y prende la radio también de paso.
Yo, estamos en esas.
Y aquí los escuchamos ahorita desde mi trabajo. Ahorita estamos a tope con las campañas publicitarias para Navidad, sin parar todavía y echándole los kilos.
Aquí andamos. Besitos, Magali.
Besitos, saludos, bye. Que se la pasen súper bien.
Igual. Cuídense. Bye.
La banda muy buena onda. No, ya, pero siguen trabajando mucho.
Sí, claro.
¿No?
Para estas fechas sí. Muchos ya se habían ido, ¿no?
Exacto. Sí, ya para ahorita ya.
Sí.
Lourdes dice, yo vivo en Dallas y no me hacen el feíto. Jaja, nos quieren mucho a los mexicanos. Esa es mi experiencia. Tenemos fama de trabajar.
Sí, pero ¿dónde
depende
de
dónde
estaba,
en Texas. Pero San Luis, Missouri.
Uy, pues ahí.
Supremacista.
Supremacista. Sí, claro.
Y en Texas, exacto. Si hay cada zona que.
Sí, claro.
Bueno, fíjense que yo tengo unos amigos que se habían ido a San Antonio a vacunar a sus hijas y se iban a quedar ahí. Se regresan, creo que hoy, así, se iban a quedar hasta enero. No podemos con que aquí nadie trae cubrebocas. No aceptan traer.
¿En dónde?
En San Antonio, en Texas.
Sí, está acá.
Y se están regresando porque pues justamente quieren cuidarle la vacuna a las niñas, ¿no? Porque claro. Pues se las tuvieron que ir a poner porque acá todavía no se puede.
Mira, Melvin Alejandro dice, un saludo a todos, feliz Navidad desde Nicaragua, con un gran equipo, son un gran equipo informativo, soy mexicano de corazón, bendiciones a todos. Muchas gracias, Melvin, querido, muchas gracias.
Y este mensaje de Juliana trae jiribilla. Adela, te ves chulis, pero rara de rosa. ¿Por qué no mejor me regalas tu suéter?
No, y justo se ve bien padre. Yo le dije, se ve bien padre a cuadro.
Sí, se ve padre.
La verdad,
está bien,
se ve cool. Bien padre.
Sí, está padre, ¿verdad? Sí,
padrísimo a cuadro.
Ya le dije a Maca.
De lo bonita que está, sí.
¡Ay!
Sí.
Te lo voy a pasar para que te lo pongas. ¿Sí?
Con gusto.
Y así vamos.
Y así nos vamos.
Y así nos vamos.
Ahí te traigo una
merienda. Alexander dice, cierto. Ustedes me hacen sentir más cerca de mi México. Gracias y felices fiestas desde Nueva York.
Hay mucha gente que nos ve desde Nueva York.
Hola, saludos a todos. ¿Qué saben de Silvia Pinal? Sí, no la ingresaron por COVID. La ingresaron porque se le bajó la presión.
Hipotensión.
Ajá, le dieron un medicamento y entonces, pues, intuyo que resultado del medicamento empezó a tener taquicardia, ¿no?
Sí, es lo que dijo, que es esa medicina le bajó la presión.
Exacto, eso es lo que me dijo Alejandra Guzmán. Y que entonces se la llevaron al hospital. Y que en el hospital detectaron que tenía COVID. Y entonces la cambiaron de habitación, la pasaron al área COVID y le estaban poniendo, justo cuando estaba hablando con Ale, le estaban poniendo un catéter para pasarle por ahí todos los medicamentos y que estaban en la disyuntiva de si le ponían un marcapasos, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues estamos atentos, estamos pendientes. Ojalá que esté muy bien. Digo, es una mujer de 91 años, pero esta mujer ama tanto la vida y disfruta tanto la vida que, pues, es increíble, la verdad.
¿Cómo dijo Alejandra? Es que mi mamá es muy social.
¡No, hombre! Pero que todavía el fin de semana...
Fue a una reunión
en Cuernavaca.
Sí, fue a Acapulco durante la pandemia.
Y le encanta, siempre es la primera en llegar, la última en irse.
Sus 90 años los festejó.
91 tiene ya, ¿no? Y bueno, pues está afectada del corazón desde hace 6 meses, ¿no?
Sí.
Entonces, pues estábamos preocupados. y por eso hablamos con la Ale Guzmán y pasamos un fragmentito de la entrevista que, de una de las tantas entrevistas que yo he hecho con Silvia. Pero ojalá que esté bien. ¿Tienes a la Pasquel? ¿Tienes a Silvia Pasquel? A ver, le voy a escribir a Ale que cómo van, ¿no?
Sí.
Platíquenme.
Dicen saludos desde Temisco, se les quiere mucho, no me los pierdo por nada, los veo siempre, mándenme saludos. Bueno, pues manden su nombre.
Nada más díganos.
Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Están preguntándote, Luis G.I.G., aquí en el WhatsApp.
Dígalo.
Que si tienes un presupuesto de 5,000 pesos para regalar un primer teléfono.
¿Un primer teléfono?
Un primer teléfono. ¿Qué teléfono recomendarías?
Motorola.
Ahora en Navidad.
Motorola. La verdad es que sí son los reyes de la gama media y sí vas a encontrar muy buenos productos a ese precio. O sea, en general la línea Moto E, Moto G puede ser una gran alternativa.
¿Y a qué edad le das a un niño su primer celular? Porque también, o sea, yo ya veo...
Siempre hay un debate con eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que tendría que ser ya arriba de 13 años, si acaso. O sea, si tienes toda la confianza en el pequeño... Y aún así con controles parentales.
13 años, ¿qué es? ¿Estás en...?
Ya empezando
estás,
la primera
edad. ¿Secundaria?
Sí.
¿En primero o secundaria?
Tuvo celular. Y mi hija.
¿A qué edad? Yo creo que me acuerdo. Como en sexto de primaria...
¿Ya tenías uno?
Un StarTAC.
Yo tenía los
15. Un Motorola StarTAC.
No, y es que ahí sí tal cual era para que te hablaran tus papás.
Era, sí, o sea, no era para redes sociales. Y así era como para tener un teléfono de emergencias.
Tengo así.
Sí, en ese momento sí era para emergencias.
Silvia, querida, ¿cómo estás? Pues aquí estamos con este tema. Sí, caray. Híjoles. ¿Cómo está? ¿Qué sabes? Hablé con Ale hace un ratito, bueno, al iniciar el programa. Y me decía que justo le estaban poniendo un catéter a tu mamá. Y que estaban en la disyuntiva de ponerle un marcapasos. ¿Qué han pensado al respecto?
Pues mira, todo empezó porque le subió la presión.
Ale.
Y le pusieron un medicamento para bajar la presión, que creo que fue muy fuerte, porque lo que hizo fue una reacción de bajarle la presión muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me avisó la enfermera, me fui rápidamente a casa de mi mamá, estaba allí un médico realizándole la prueba, esa prueba rápida de COVID, a la que salió negativa. Le hablamos a una doctora que vive aquí muy cerca, que es amiga, es la hija de un amigo de mi mami,
okay,
que es la que pues la chequea y es la que la tiene como... cualquier cosa nos mantiene aquí, estarla revisando y que esté bien, ¿no? Entonces llegó y estaba con la oxigenación muy baja, la presión muy baja, también el ritmo cardíaco. Entonces se habló con un médico del corazón, que sugirió que le hiciéramos un electrocardiograma para ver la posibilidad de ponerle el marcapasos. Se le aplicó un suero en ese momento para poder eliminar el medicamento, porque el medicamento que le pusieron para bajar la presión sí causó este desequilibrio, ¿sabes? Ayudó un poco al desequilibrio.
Yeah.
Entonces le pusieron el suero para empezar a lavar el medicamento, pero el ritmo cardíaco y la presión no se regulaban. Entonces, pues tomamos la decisión. Ya llegó mi hermano Luis Enrique, llegó mi hermana Alejandra, ya estuvimos platicando y tomamos la decisión de llevarla al hospital. Mis hermanos se fueron con ella al hospital. Yo llegué como a las 9 de la noche con mi hija Stephanie y con mi nieta Michelle. Llegamos ahí. Mi mamá estaba todavía en terapia intensiva, pero ya la iban a pasar a una habitación. Entonces le permitieron entrar a Michelle a saludarla, porque pues sabemos que Michelle es una persona muy querida por mi mamá,
sí,
y que a mi mamá le iba a levantar el ánimo verla y platicar con ella y todo. Entonces ahí le informaron que ya la iban a subir a un cuarto. Ya la subieron al cuarto. Ya luego entró otra vez Michelle, entró mi hija. Luego entré yo y pues después nos avisó el doctor que había salido positiva a COVID, que la iban a tener que meter en un
en el área COVID.
En el área de COVID en una habitación privada. Pero el diagnóstico del doctor es muy, muy positivo. Porque el doctor lo que dice es que como ya tiene las vacunas, se detecta a tiempo el contagio. No ha presentado baja en oxigenación ni tampoco fiebre. O sea, no ha presentado ningún síntoma de COVID. Entonces, él está hermoso en el sentido que está detectando al buen tiempo para recibir el tratamiento. El marcapasos va a ayudar a regular la arritmia del corazón y quitar un problema más a lo que podría ser el COVID. Y pues estamos nosotros también recluidos, Adela, porque ahora, pues todos los que hemos estado con ella estamos recluidos.
Lo sé, lo sé. Sí. Oye, lo del marcapaso, ¿no lo han decidido?
Pues eso es una decisión del doctor.
Ya. Yeah.
Porque yeah. Es el doctor el que decide si es conveniente. Mira, yo te digo, Katy, un 100% que sí.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.